Me hace especial ilusión, es un auténtico lujazo tener esta mañana de invitado en nuestro programa al doctor Mario Alonso Puig, médico, bueno, especialista en cirugía general y del aparato digestivo y todo un referente en potenciar, en desarrollar nuestras capacidades, las capacidades humanas, bienestar, innovación, creatividad, en definitiva, salud, salud con mayúsculas. Seguro que muchos de ustedes ya le han visto en los numerosos vídeos que protagoniza en YouTube, en redes sociales. Doctor Mario Alonso Puig, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, qué ilusión estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
Un placer, doctor, de verdad. Autor, bueno, de varios libros, el último, El camino del despertar. Toda transformación comienza en uno mismo.
Sí.
Esto está claro, esto es evidente, pero claro, qué complicado también es empezar esto, en uno mismo.
Esto es obvio y a veces lo obvio lo obviamos. Claro. Recuerdo cuando estudié los filósofos estoicos, uno de ellos que me impactó muchísimo, Epícteto. Y Epícteto decía, no vemos el mundo que es, vemos el mundo que somos. Cuando yo cambio, todo cambia. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros pensamos que todas las emociones que experimentamos dependen de lo que nos pasa. Y no nos damos cuenta de que, claro que influyen en lo que nos pasa, pero que nosotros también estamos creando constantemente las emociones que experimentamos dependiendo de cómo nos relacionamos con eso que nos pasa. Por eso cada persona vive los acontecimientos de una forma diferente. No hay nada que sea puramente objetivo en el sentido estricto de la palabra, es cómo me relaciono yo con esas cosas. Entonces, si yo quiero mejorar aspectos de mi vida, yo lo que necesito es transformar mi forma de pensar, de sentir, de hablar y de actuar. Esto no es posible si no hay una transformación en la percepción. Y esta transformación en la percepción se logra cuando una persona toma conciencia, se da cuenta de lo que no se ha estado dando cuenta hasta ahora.
Qué bueno que cite a los estoicos. Creo que deberíamos aplicar más el estoicismo en nuestra vida y en nuestro día a día.
Sí.
Seguramente nos iría mejor. Claro, pero seguramente que hay algún oyente, doctor, que le está escuchando y dice, sí, todo eso está muy bien, pero yo llevo una racha malísima. ¿Qué pasa? ¿Que yo estoy creando esa racha mala? ¿Yo soy el responsable de lo malo que me está pasando?
No, yo creo que es muy, muy, muy atrevido hacer esa afirmación, porque uno no sabe por lo que está pasando una persona y sería una absoluta falta de sensibilidad decirle a alguien que está creando lo que le pasa. No, no. Lo que uno crea es la manera en la que se relaciona con lo que le pasa. Por ejemplo, vamos a suponer que una persona pierde su trabajo, ¿vale? Esto, lógicamente, produce dolor. O sea, no suele celebrarse la pérdida de un trabajo en general. Ahora, yo puedo considerar que esa pérdida de trabajo implica que ya no valgo nada o sencillamente que ya no tengo un trabajo. Fíjate cómo esa forma de relacionarnos cambia por completo cómo me siento yo. De hecho, hay personas que cuando han perdido el trabajo han considerado que por haber perdido el trabajo habían perdido su valía. No, su valía está muy por encima de que tengan trabajo o no. Hay personas que actualmente no tienen trabajo y sin embargo tienen una gran valía. Entonces, esto es lo que yo quiero destacar en el concepto de crear emociones. No que uno haya provocado, ni mucho menos, que perder ese trabajo, sino que uno sí tiene algo que decir en cómo se relaciona con esa situación.
Doctor, vivimos en un tiempo, bueno, no sé si es muy osado decirlo de esta forma, pero como de insatisfacción general, ¿no? Todo el mundo, hay poca gente que te dice, oye, pues yo estoy a gusto, yo vivo bien, estoy contento, estoy satisfecho con mi vida. Siempre hay un pero, siempre hay un, y es que siempre hay un algo incómodo, un anhelo. Esto es bastante general, ¿no? Estamos ahí como sumidos en el gris continuamente, ¿no?
Sí, y eso es porque primero, hay ciertos motivos, obviamente, para generar inquietud. O sea, uno echa una ojeada al mundo y se da cuenta de que hay cosas que no funcionan bien en el mundo. Entonces, no podemos ser indiferentes ni unos pasotas ante esto o pensar que solo se soluciona. Entonces, eso hay que comprender que hay una realidad. Lo que ocurre es que muchas veces esas realidades las utilizamos como excusas para entrar en estados de impotencia y desesperanza. Y entonces, en esos momentos, palabras o expresiones como es que, el sentirse como una víctima, el pero, toman un protagonismo especial. Simplemente con que cambiemos el es que por el hay que, ya cambia todo. es que esta persona no es como tendría que ser conmigo. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues a lo mejor hay que aprender a entender mejor a esa persona. Es que nunca me salen las cosas como yo quiero. Bueno, a lo mejor hay que hacer las cosas de una forma diferente. Entonces, es muy fácil tomar una posición de víctima. La posición de víctima, en el sentido en el que la estoy describiendo, es la posición de una persona que se siente totalmente impotente frente a lo que pasa. Entonces yo, en uno de mis libros, si no recuerdo mal, fue en Reinventarse, tu segunda oportunidad, yo decía que las personas se hicieran una pregunta. ¿Cuál es el paso más pequeño que me atrevo a dar? Siempre hay un paso, por pequeño que sea, que uno se atreve a dar. Y cuando uno da ese pequeño paso, que aparentemente es pequeño, a nivel interior es muy grande, porque quiere decir que tú sí puedes, porque si consideras que no puedes, no darías ni un paso por pequeño que fuera. Entonces, hay que salir de esta posición de víctima, porque si no, al final, las circunstancias van a determinar todo nuestro estado de ánimo. Y sabemos que hay personas que ante las mismas circunstancias, igual de difíciles, mantienen un estado de ánimo elevado. ¿Qué ocurre? Quien no entiende que alguien pueda mantener la ilusión y la serenidad en medio de la dificultad, en lugar de decir qué estás haciendo, preguntar qué estás haciendo, dime lo que estás haciendo, tendemos a criticarlo. Nos tiende como a molestar. Nos molesta diciendo, a esta persona le va todo bien en la vida. O qué insensible, ¿no? A lo mejor ha encontrado un método, una estrategia para estar bien por dentro cuando las cosas no están bien por fuera.
Estamos hablando de alguna manera de mucha filosofía, doctor, pero aquí también hay mucha ciencia, porque expone en su libro la diferencia entre el hemisferio derecho y el izquierdo del cerebro. Esto es muy importante también. ¿Cómo funcionan ambos hemisferios?
Bueno, el camino del despertar es un camino donde toco con cierta profundidad la complejidad interhemisférica, donde más lo toco es en resetea tu mente. Entonces, esto consiste en lo siguiente. En 1981 gana el Premio Nobel de Medicina un científico norteamericano llamado Sperry. Y este hombre descubre que en cada hemisferio, en cada una de las mitades, habita una mente diferente, que normalmente están conectadas y de alguna manera están pues interactuando como tú y yo. Y sin embargo, en un momento determinado esas mentes pueden enfrentarse. Es decir, yo estoy disfrutando esta entrevista, me haces preguntas, me lo haces cómodo, imagínate pues que me estuvieras cada vez interrumpiendo, me quitaras el micrófono, me quitaras los auriculares. Digo, pues el resultado no puede ser muy bueno, yo me pondría a la defensiva, etcétera. Entonces, eso es lo que ocurre muchas veces, el enorme conflicto interhemisférico. ¿Qué ocurre? Que el hemisferio izquierdo es muy bueno en lo que es práctico, en lo que es práctico. Es muy malo en lo que es el elemento creativo, en lo que es el elemento imaginativo. Es decir, si nosotros tuviéramos solo hemisferio izquierdo, seríamos como robots, haciendo exactamente las cosas que hay que hacer, pero con cero de imaginación. Si fuéramos solo hemisferio derecho, seríamos como artistas que les importa, que les trae sin cuidado si el cuadro se vende, si el cuadro no se vende, si el cuadro puede gustar o no. Sencillamente expresarían su creatividad. Por eso tenemos dos hemisferios, para que el uno ayuda al otro. Entonces necesitamos imaginación, necesitamos creatividad y también necesitamos aplicabilidad, necesitamos que sea práctico. Cuando los dos hemisferios están enfrentados, que es lo habitual, esto tiene muchísimas consecuencias. En primer lugar, una de las consecuencias es pérdida de creatividad, pérdida de espíritu emprendedor, dificultad para entender los mensajes del cuerpo e incluso la rivalidad puede llegar a ser de tal nivel que el hemisferio derecho, que es la puerta al inconsciente, boicotea muchas cosas que el hemisferio izquierdo quiere hacer. Por ejemplo, una persona va a entrar en una reunión importante y se dice a sí misma, sobre todo no tengo que decir esto. Eso lo plantea y lo planea el hemisferio izquierdo. Y entra en la reunión y dice justo lo que no tenía que decir. Eso se lo ha colado el hemisferio derecho. Entonces, este es el problema. Por eso, sincronizar los dos hemisferios es una cosa extraordinaria, porque nos ayuda a utilizar las capacidades de ambos con el mismo fin, en lugar de que ambos estén enfrentados.
Qué relación más cainita entre ambos hemisferios.
Sí,
¿no?
sí.
Bueno, tengo varias anotaciones de su libro, doctor. Hay una que, bueno, usted citaba antes, la creatividad. Progresar es resolver los problemas pensando con creatividad.
Sí, vamos a ver. De las cosas que más nos ilusionan en la vida es ver que estamos mejorando. Y esa mejora normalmente la descubrimos cuando lo que antes no podíamos hacer, ahora sí lo podemos hacer. Eso implica un progreso. Ahora, ¿por qué es tan importante la creatividad? Porque la creatividad es una facultad que liberamos cuando conectamos los dos hemisferios. Entonces, no es que sencillamente tú resuelvas ahora porque el problema sea más sencillo, o resuelvas ahora sencillamente porque eres una persona mejor más mayor. Resuelves porque has liberado tu creatividad, entonces encuentras un camino donde antes simplemente veías obstáculos.
Creatividad aplicada a cualquier cuestión de la vida y del día a día, ¿no?
Claro, muchas personas, Chema, consideran que no son creativas. Esto no es verdad. Claro. El ser humano, por su propia naturaleza, es creativo. Lo que ocurre es que la creatividad está muy bloqueada, precisamente por esta hiperdominancia del hemisferio izquierdo sobre el hemisferio derecho. Pondré un ejemplo. Hace años hubo una persona cuya creatividad aparentemente era nula. Entonces tuvo un accidente de tráfico, tuvo un traumatismo en el hemisferio izquierdo y se liberó el hemisferio derecho. ¿Qué ocurrió? Que este hombre empezó a dibujar unos cuadros increíbles y partía de formación cero. ¿Cuál era el problema? Que al no estar el hemisferio izquierdo controlando, lo pintaba todo, pintaba la casa, pintaba el vestido de su mujer. Y claro, él pidió ayuda a los neurólogos porque dice, oye, a mí esta creatividad me parece maravilloso, pero es que no la puedo controlar.
Era algo irrefrenable.
Claro, es algo irrefrenable. Entonces, precisamente los dos están, lo mismo que cuando uno está en su coche, tiene que tener un acelerador y tiene que tener un freno. Y uno tiene que saber cuándo acelera y cuándo frena. Si tiene solo acelerador, tiene un problema. Si solo tiene freno, es que ni se mueve. Entonces, eso es lo que ocurre, que hemos perdido ese equilibrio entre freno y acelerador. Entonces, en El camino del despertar, en mi nuevo libro, lo que busco es que la persona pueda, de alguna manera, armonizar sus facultades. Que la persona de alguna manera conecte con sus verdaderos talentos. Y entonces, de manera natural, los dos hemisferios poco a poco se van conectando. ¿Por qué? Porque nacieron siendo grandes amigos. Es el condicionamiento cultural al que nos hemos visto sometidos todos y que somos responsables todos el que ha producido esta separación. Para que nos hagamos una idea, y estos son estudios de personas de la talla de Sir Ken Robinson, cuando a niños de 5 años de edad se les hace un test de creatividad adaptado a su edad, lógicamente, el 98% lo pasan. Pero cuando esos niños tienen más de 15 años, solo el 2% lo pasa. Es decir, todos hemos nacido con la creatividad. Lo que pasa es que, de alguna manera, nuestro condicionamiento cultural nos lleva a castigar el que se sale un poco de la norma, el que quiere explorar un nuevo camino.
Nos vamos atrofiando.
Claro, entonces, de alguna manera, lo vamos atrofiando, pero no, o sea, no muere. Lo que se queda es como apagado. Entonces, por eso necesitamos encenderlo. Yo he estado en algunos, he dado en algunos programas donde, pues, por casualidad, he elegido un voluntario que aparentemente para el resto de sus compañeros era la persona menos creativa del equipo. Y con una serie de cosas, de repente la persona ha empezado a desplegar una creatividad que se han quedado todos boquiabiertos. Yo no he dado nada. Lo que he facilitado es que la persona libere lo que tenía bloqueado. Entonces, claro, si no ampliamos nuestra mente, si no nos abrimos a nuevas posibilidades, pues estaremos constantemente repitiendo lo mismo.
Hay otra cita que me gusta mucho, casi al inicio del libro, cuando usted dice, doctor, el error no solo está en que no nos hayamos identificado con la persona que somos, sino que lo hayamos hecho con el personaje que creemos que somos. Es lo que usted decía antes, o hablaba antes, de la percepción, ¿no?
Claro. O sea, hay una metáfora muy sencilla de entender, que es la siguiente. Vamos a suponer que vamos a una película. Y en esa película, en este caso, en mi caso, hay un actor que le ha tocado un papel. Vamos a imaginarnos que yo me olvido de que soy el espectador. E incluso me olvido de que soy el guionista y me identifico con el papel. Entonces, vivo ese drama con una intensidad porque creo que soy ese papel y creo que estoy aprisionado en el papel. Entonces, yo lo que busco en el libro es despegar a la persona para que se dé cuenta de que no es el papel que representa, es el actor que está representando un papel y que también es el guionista que lo ha escrito. Sí. Con lo cual quiere decir que en el momento en que tú te reconoces como persona, como actor, como actriz y no como personaje, tú puedes decidir que a partir de ese momento vas a crear una nueva historia. Hay personas que están atrapadas en un guión porque se creen que no hay otro tipo de vida para ellos, y no es verdad.
Otra de las citas, bueno, lo comentábamos también antes, ¿no? La transformación empieza en uno mismo. No son los demás los que pueden definir quién eres.
Claro, esto tiene además enorme relevancia hoy en día por el tema de las redes sociales. Uh-huh. Hay muchas personas, especialmente personas jóvenes, que creen que su valor lo determina el número de likes que tienen. Y si no tienen likes es que no valen nada. Entonces, no pueden considerar que su valor depende de lo que otros les valoren. Su valor es intrínseco, toda persona tiene valor. ¿Qué ocurre? Que como no sabemos lo que valemos, intentamos que los demás nos lo digan. Y en ese buscar que alguien nos lo diga, pues podemos encontrarnos con personas que dicen, oye, tú eres una persona que vale la pena, tendrás tus dificultades como todo el mundo, puedes salir adelante. Pero nos podemos encontrar también con personas pues que sencillamente no sepan reconocer ese valor e incluso puedan decir frases peyorativas o humillantes. Por eso el gran Emerson, el filósofo norteamericano, decía... la mayor desgracia de un ser humano es no encontrarse en su vida con nadie que le ayude a lograr lo que es capaz de lograr. Es decir, que no le ponga un espejo en el que esa persona vea una noble imagen de sí misma, ¿no? Uh-huh. Y ese es el tema, que al no saber quiénes somos, estamos constantemente consultando al mundo para que nos diga quiénes somos. Entonces, claro, esto es como si Van Gogh, uno de los pintores más excepcionales desde mi punto de vista, pues estuviera consultando a los demás. Yo valgo. Bueno, en su época, sabemos que no vendía cuadros.
No se comió un colín.
¿Por qué? Porque la gente no valoraba a Van Gogh, no valoraba a Monet, no valoraba a Manet, no valoraba a Renoir. Los impresionistas y los posimpresionistas eran artistas que no valían nada, hasta que una mujer norteamericana empezó a comprar los cuadros. Entonces la gente dijo, bueno, ¿qué es esto? ¿Por qué esta mujer compra cuadros? Entonces ya empezaron a valorarse estas cosas. Albert Einstein no fue valorado en clase. De hecho, los profesores pensaban que era estúpido. Uh-huh. Igual que Thomas Alva Edison, pensaban que era estúpido. Einstein revolucionó nuestro concepto de la física. Edison es la persona con más patentes nacionales e internacionales de la historia. Entonces, quiero decir, algo falla.
¿La meditación es un buen recurso, es una buena herramienta?
La meditación es una de las mejores herramientas que yo conozco para conectar con quién eres realmente. ¿Por qué? Porque se va a entender perfectamente. Si yo voy a un estanque y ese estanque intento ver lo que hay en el fondo y el agua está agitada, aunque el agua esté limpia, yo no voy a ver lo que está en el fondo. No puedo verlo. Entonces, ese es el problema que tenemos. No que en el fondo del estanque no haya maravillas, que es lo que cada uno tiene dentro. Es que la mente mete tanto ruido que hasta que tú no calmes esa mente, no puedes ver lo que hay en el fondo del estanque. La meditación es un aquietar ese ruido mental. Entonces, cuando tú logras aquietar ese ruido mental, ves dos cosas. Lo primero que ves es lo que está lastrando tu vida. Es impresionante cómo uno lo puede ver cuando alcanza determinados niveles de silencio. Dices, madre mía, pero ¿cómo no he visto yo esto antes? Si es que solo pienso en mí. Es que creo que no valgo. Y de repente lo ves. Y luego lo que empieza a emerger son talentos naturales que están deseando emerger. Empiezas a tener saltos creativos. Por ejemplo, el primer maestro que tuve, el doctor Herbert Benson, que fue el pionero en el mundo, cardiólogo en la misma universidad de Estados Unidos en la que yo trabajé, él fue una persona interesada en el impacto de la meditación en la salud cardiovascular por sus enfermos hipertensos. ¿Y qué se dio cuenta? Se dio cuenta de que sus enfermos no solo mejoraban su hipertensión, sino que empezaban a decirle, doctor Benson, no sabemos si tendrá que ver o no esto, pero desde que trabajamos esta relajación, esta meditación, resolvemos las cosas mejor. Uh-huh. Es decir, somos más creativos. Claro, esta persona, un verdadero pionero de la medicina, dijo, uy, aquí hay algo. ¿Qué ocurre? Que ya se han hecho montones de estudios a partir de esto, estamos hablando de hace más de 30 años, donde se ha visto, estudiando el cerebro, cómo la meditación activa ciertas regiones del cerebro que son sumamente importantes en el proceso creativo, etcétera, etcétera. Entonces, Claro que la quietud es necesaria, pero es necesaria por el ruido mental tan brutal que tenemos.
Ese ejercicio de introspección que es, por lo que veo, muy necesario, ¿no? Pero para la cabeza y para el cuerpo, lo que sí, nos acaba de explicar.
Sí, de hecho, la meditación es conocida desde hace mucho tiempo. En Oriente, desde hace 5.000 años, aunque obviamente el que la desarrolló al máximo nivel fue Gautama Siddhartha, el príncipe Gautama Siddhartha, conocido por Buda, que es el que realmente fue el gran investigador de la mente. En el mundo occidente, a partir del siglo IV después de Cristo, los padres del desierto practicaban la meditación. ¿Qué ocurre? Que claro, esto era como una cosa del mundo
sí,
lejano.
Sí, suena muy exótico.
Muy exótico, muy esotérico. Claro. Entonces, cuando personas de la talla del profesor Herbert Benson, profesor titular de la Universidad de Harvard, empieza a investigar y a publicar sus resultados, dicen, oye, que aquí la ciencia ya está mostrando que ocurre algo. Cuando luego, posteriormente, Jon Kabat-Zinn empieza a publicar sus resultados en la Universidad de Massachusetts con el famoso Mindfulness Based Stress Reduction, MBSR, entonces dice, oye, que aquí pasan cosas, claro, y hay tal cantidad de investigación mostrando beneficios, incluso en el tratamiento de enfermedades, en la prevención de enfermedades, en la mejora de la salud física, mental, etcétera, que ya es que es poco cuestionable que tiene ese impacto. Y es que el ruido mental, claro, no nos damos cuenta del ruido mental consciente. Cuando tú les das vueltas a las cosas, nos damos cuenta del ruido mental inconsciente. La ventaja de la meditación, cuando vas teniendo un poquito de práctica, entrenamiento, es que llega a reducir muy significativamente también el ruido mental inconsciente.
Ese ruido mental inconsciente, ese run-run que mucha gente tiene, sí, yo no recurro a términos científicos,
ese run-run para entender. Todos nos entendemos con run-run,
que mucha gente, efectivamente, no es consciente de que lo tiene y de repente entra en un ataque de ansiedad o cae en una depresión y dice, pero si yo estaba bien, estaba tranquilo. Pero tiene ahí esa sombra, ¿no?
De hecho, Sigmund Freud, que todo el mundo lo conoce, Sigmund Freud tuvo puntos muy interesantes. Para mí se enrocó mucho en el tema sexual del complejo de Edipo y Electra, pero tuvo una serie de intuiciones, de conocimientos muy profundos. Y uno de ellos fue, la depresión es la agresión, es el resultado de la agresión vuelta contra uno mismo. Es decir, la ansiedad y la depresión son hermanos casi gemelos. Digamos mellizos, o sea, serían mellizos. ¿En qué sentido? Que la persona que está constantemente elaborando pensamientos, ahí la que puede pasar, ahí lo que puede pasar, no sé qué, uy, el mundo que vamos, no sé qué, está constantemente en ese diálogo mental, en ese run-run, o está yéndose para el pasado, madre mía, nunca me perdonaré por lo que hice, no sé qué, o nunca le perdonaré por lo que hice, esos pensamientos acaban muy fácilmente generando una depresión. Y es muy curioso porque cuando se hacen análisis hormonales de personas con una ansiedad importante y con una depresión, es el mismo tipo de variación hormonal. Es decir, de alguna manera, nuestra biología nos está diciendo, oye, que esto se parece mucho, que una ansiedad mantenida, un cuadro de ansiedad mantenido en el cuerpo, mantenido en el tiempo, te puede llevar a una depresión. Entonces, claro que sí, y detrás de esto hay un diálogo interior muy disfuncional. Por eso hay muchos abordajes en psicoterapia que sencillamente cambiando el tipo de conversación que tienes contigo ya empieza a transformarse la experiencia que tienes del momento. Por ejemplo, una cosa que a mí me es súper útil es cuando ocurre algo que no me gusta, en lugar de verlo como un problema, digo, esto es una oportunidad. Me lo digo así, esto es una oportunidad aunque no lo vea. Entonces, sencillamente, el decir eso, el cambiar esas palabras, cambian por completo mi estado de ánimo. Esto me ha ayudado cuando en una conferencia para mucha gente me he quedado sin ordenador. No me funcionaba el pasador de diapositivas. Me he tropezado. En ese momento, en lugar de decir, qué desastre, y ahora no sé qué hago y tal cual, con lo cual cada vez te pones más tenso, tenso y tal cual, todo lo contrario. Esto es una oportunidad. Y al final lo conviertes en una oportunidad. Yo me acuerdo de una conferencia, lo explicaré brevemente, una conferencia larga que di en Murcia, y resulta que nos empezaron a entrar sonidos de otros sitios. Era justo después de la pandemia y entonces empezamos a verlo como una oportunidad. Nos entraban distintos sonidos y todos partidos de risa. ¿Qué es lo que necesitamos en ese momento? Humor. que estamos todos deseando volver a encontrarnos. Si hubieran dicho, pero qué desastre, pero cómo se mete esta voz aquí, esta persona dando clase de coaching, cómo se mete porque tiene la misma frecuencia. Nos hubiéramos puesto todos los nervios, claro. Y no hubiéramos querido volver. Pues verlo, enfocarlo como un recurso, hizo que nos riéramos, que lo pasáramos bomba y dijéramos, bueno, a ver qué nuevo sonido se cuela.
A ver, sí, claro.
Y entonces hubo una relajación.
Destensar.
Se destensó por completo. Y cuando una persona está cuando no está atenazada por el miedo y por la tensión, entonces fluye la creatividad. Entonces la gente se lo pasa bien, le cae mejor el vecino.
El camino del despertar, toda transformación, pues comienza en uno mismo. Doctor Mario Alonso Puig, ha sido un placer y un gustazo tenerle hoy aquí en nuestro programa.
Y para mí, muchas gracias por la invitación.